Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy tenemos un día precioso, cargado de enseñanzas. Y a mí me gustaría que, ya que hemos leído el relato de la resurrección, nos vayamos a una de las explicaciones más importantes que se da sobre la resurrección, porque verdaderamente va a traer enseñanza a nuestra vida. Y es Primera de Corintios, capítulo 15. Y leeremos los primeros 8 versículos. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios está centrado en la resurrección. La verdad es que da una gran cantidad de información sobre el tema de la resurrección, el cuerpo resucitado y todo esto, ¿no? Mucha de la curiosidad. Aquí encontramos respuestas, ¿verdad? Pero en los primeros 8 versículos son, como si dijéramos, las generalidades de lo que es la enseñanza sobre la resurrección. Así que vamos a leerlo tranquilamente. ¿Estáis preparados, hermanos? Dice: ahora, hermanos, quiero recordaros el Evangelio que os prediqué, el mismo que recibisteis y en el cual os mantenéis firmes. Mediante este Evangelio sois salvos, si os aferráis a la palabra que os prediqué. De otro modo, habréis creído en vano. Porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Amén. Vamos a tener un momentito para presentar esta palabra delante del Señor, para pedirle que trate con nuestros corazones, podamos entender lo que Él quiere decirnos hoy. Bendito Dios, te adoramos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, porque es palabra de vida. Señor, gracias por este momento. Señor, queremos aprender de ti, Señor. Y te pido, Señor, ahora mismo por mí, Señor, para que esta palabra que voy a predicar, Señor, no sea mía, Señor, sino que sea claramente tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He de decir, de una manera un tanto curiosa, que llevo toda la semana predicando de lo mismo. Comencé el miércoles y en cada momento que me he puesto de pie para decir algo, he dicho el mismo sermón, aplicándolo a diferentes opciones, diferentes oportunidades y situaciones, pero básicamente he repetido lo que hoy iba a decir. Pero hoy es especial. Hoy está el centro del pensamiento que creo que el Señor ha puesto en mi corazón. Era hoy. Hoy era el día importante en este sentido, ¿verdad? Así que intentaré no ser demasiado rebelde y no intentar ser demasiado original, ¿verdad? Porque ahí metemos mucho de nuestras propias ideas, ¿verdad? Porque quiero nuevamente hablar de la teoría de los tiempos de Dios para nuestra vida. Los tiempos de Dios para nuestra vida. Es precioso lo que aquí se nos cuenta, porque vemos bajo tres perspectivas el tiempo de Dios, cómo trata con nosotros y cómo hace que nuestras vidas tengan sentido y tengan esperanza, ¿verdad? Mirad, si pudiéramos resumir todo este texto, me gustaría resumirlo en los versículos 3 y 4, simplemente. Dice: os transmití lo que yo mismo recibí. Sabéis que que Pablo recibió del Señor directamente, a partir del encuentro en Damasco, todo lo que nos ha enseñado. Dice: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Tres situaciones, tres eventos maravillosos que marcan toda la historia de la fe y que marcan toda la historia de nuestra vida. No solamente es fe, sino que es vida. Fue muerto, sepultado y resucitó. Tres tiempos. tres tiempos especiales que van a hacer de nuestra vida verdaderamente un gozo y una alegría. Y empezamos por un tiempo de dolor. Cristo murió por nuestros pecados. El sufrimiento de Jesús en la semana de la pasión es evidente, es clara. De hecho, se le ha llamado pasión en ese sentido, porque fue un tiempo en el que el Señor Jesús tuvo que sufrir muchísimo por nosotros. Pero no solamente fue la muerte en la cruz, que eso fue un sufrimiento, un dolor claramente físico, sino que todo el tiempo en el que estuvo viviendo fue un tiempo de dolor muy especial. La traición de sus compañeros, de sus discípulos, de sus amigos, cómo fue abandonado, cómo fue traicionado por Pedro y por Judas, la tortura física, el rechazo de los importantes de Israel, ¿verdad? Ahí tuvo que vivir un tremendo dolor, un enorme dolor para aquel que no tenía culpa de nada absolutamente, porque como dice la Epístola a los Hebreos, él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él no cometió ningún pecado. Todo aquello que sufrió fue algo totalmente injusto. Más bien, lo hizo por amor de nosotros, ¿verdad? Pero él sufrió. Y como más grande dolor de todos para él, que era el hombre santo por excelencia, él vivió y sintió el pecado de cada uno de nosotros. Como dice Isaías 53:6, el Señor Jehová hizo recaer sobre él el pecado de todos nosotros. Experimentó por primera vez lo que es la corrupción, lo que es la vergüenza, lo que es la culpa que cada uno de nosotros tiene, experimenta y ha vivido. Y eso fue un tiempo de dolor absoluto, un dolor por el que hoy nosotros podemos ser salvos y podemos estar vivos y podemos tener esperanza. La cuestión que aquí se nos presenta es que su dolor se hizo para que nosotros pudiéramos tener esperanza, pero me parece a mí que también el dolor es parte inequívoca de nuestra vida. El mismo Señor Jesús en Juan 16 afirmó que en el mundo tendréis aflicción. Me parece que si el dolor de Cristo ha producido tal salvación y tal alegría, el dolor que cada uno de nosotros pasamos tiene que tener algún tipo de fruto. Y la experiencia nos dice que así es. Es lógico pensar que la aflicción tendrá algo de positivo para nuestras vidas. Aunque lo intentamos evitar y oramos constantemente para que el Señor nos quite las aflicciones y que nos quite los problemas, la verdad es que no lo hace. El Señor no lo hace. Y tantas veces nos permite pasar por momentos de aflicción y descubrimos con el paso del tiempo que fue una bendición. Esto era precisamente una de las preguntas que se hizo a nuestro predicador el día de ayer. ¿Cómo tratamos con el sufrimiento? Especialmente, ¿cómo hablamos con la gente cuando se está sufriendo, verdad? La aflicción prueba nuestros corazones. En los cristianos, la aflicción es una prueba que nos hace que entendamos cuánto de real y cuánto de fuerte es nuestra fe. Así de sencillo. Si no fuéramos probados con la aflicción y con el dolor, descubriríamos que nuestra vida no tiene valor ni tiene peso, porque es en medio de la aflicción cuando decidimos por fe seguir al Señor, aun a pesar del dolor en el que podamos estar viviendo. Y es precisamente la aflicción lo que nos atrae a Dios. O si no tenemos el peso del Evangelio, nos separa de Dios. Y eso es algo muy interesante. Es muy interesante, porque la aflicción o atrae a Dios o nos separa completamente. Y tenemos que considerarlo desde esta manera. La aflicción de Jesucristo nos atrajo a Dios, nos dio una puerta de entrada para que pudiéramos ser salvos. Y una vez salvos, la aflicción nos lima, nos afina, nos fortalece y nos da la fuerza que necesitamos para seguir al Señor. Por tanto, la aflicción, el dolor, es un instrumento de Dios para nuestra mejora, para nuestro fortalecimiento y para que nuestra persona y nuestro servicio sean mejores, sean más valiosos. Y cuando nosotros en medio de nuestra vida sentimos como las circunstancias se vuelven en nuestra contra, estamos pasando momentos en los cuales estamos creciendo en el Señor. Y cuando nos agarramos de Dios en medio del dolor y decimos tener fe y confiamos y seguimos haciendo lo que es correcto delante de Dios, nuestra vida crece, nuestra vida se fortalece y nuestro carácter se hace más parecido a Dios. Voy a decir algo que no sé si se me entenderá, pero la aflicción puede llegar a ser el deleite de nuestra alma. Es muy interesante leer todos los libros que últimamente ha escrito John Piper, porque de una forma muy especial nos habla de lo que es el deleite del alma del creyente. Y es especialmente interesante leer sobre el deleite del alma en medio del dolor. Claro, no somos masoquistas que lo que queremos es pasarlo mal. Eso es absurdo. No es eso lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero sí es cierto que cuando en medio del dolor aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a dar gracias en medio del dolor, no por el dolor, pero por lo menos en medio del dolor, de saber que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro lado, que Dios está dándonos fuerza. Cuando en medio de la aflicción aprendemos a confiar en el Señor, algo dentro de nosotros surge que es precioso. Y es gozo. Quizá no la alegría esta bulliciosa que tenemos en medio de una fiesta, ¿vale? Pero sí es una sensación interna de paz que cuando te paras a pensar, ¿y yo cómo estoy así? Te das cuenta que es un milagro maravilloso de Dios. Cuando en medio de las situaciones difíciles dices, bueno, pero si la cuestión es que yo sé que Dios me va a ayudar. En esos momentos en los que no solamente tu palabra habla, sino que tu alma siente como verdad lo que estás diciendo, ese tiempo de dolor se puede transformar en tiempo de deleite. Mira, si no has experimentado esto, mis muchas palabras no te van a convencer. Pero solamente te digo una cosa. Cuando Dios esté permitiendo que en tu vida haya sufrimiento y haya dolor, acuérdate de mis palabras. Porque si la aflicción de Cristo trajo para nosotros vida, tu propia aflicción va a hacer que esa vida se instale de una forma maravillosa, especial, como nunca antes se instaló. Y podrás disfrutar de la presencia de Dios y tal vez estar llorando porque no se te va a ir el dolor así, pero tal vez llorando por una situación que hace daño y al mismo tiempo lágrimas de serenidad, de saber que Dios está en el control de todas las situaciones y que Dios te está cuidando. Así que el tiempo de dolor es un tiempo maravillosamente fructífero que Dios quiere tener contigo. La muerte de Cristo nos habla de forma particular de eso. No ha habido muerte más fructífera que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay dolor más fructífero que el que pasas de la mano de Dios, en la plena confianza de que el Señor está contigo. ¿Amén?
Amén.
Amén. Pero en el tiempo de Semana Santa hay otro evento. Algo así compartía ayer en la prisión. Hay un tiempo de silencio. Dice el versículo 4, al principio, que fue sepultado. Y compartía ayer una situación que muchas veces no imaginamos. Hay ahí dos discípulos, que son José de Arimatea y Nicodemo, son discípulos medio ocultos, medio anónimos. De José de Arimatea no sabíamos hasta este momento, y de Nicodemo apenas sabíamos, nada más que fue de noche a escondidas a hablar con el Señor. Pues estos dos, que seguían y amaban al Señor, se presentaron delante de Pilatos y dijeron, danos el cuerpo para que lo enterremos. Y estos que habían conocido al Señor como quien era, habían visto cómo el Señor hacía milagros maravillosos, había visto cómo sus palabras quebrantaban por dentro toda su alma, de repente tienen que ir a una cruz no sé cómo, con escaleras o como fuera, sacando los clavos que lo sujetaban a la cruz, viéndole caer como si fuera un pelele completamente muerto, y me imagino que llorando, yo supongo que me gastaría de lágrimas, ¿verdad? Ver a mi señor ahí tirado en el suelo y cogerlo y se me escapa la mano y se cae, y llevándolo a la tumba, metiéndolo dentro de aquella cueva, moviendo la piedra y yéndose a su casa con su alma absolutamente rota. Y puedo imaginar cómo orarían a Dios explicando: Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de mi vida a partir de ahora? Mis esperanzas rotas completamente. ¿Y sabéis qué? Dios no les contestó. Es un tiempo de silencio. Un tiempo en el que el dolor ha dejado paso a una especie de estupor personal en el que se decía: ¿y ahora? ¿Pero qué hemos hecho aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Todas nuestras esperanzas? Esto yo puedo imaginar lo que estarían pasando los discípulos, porque he pasado tiempos de silencio que a veces son absolutamente incomprensibles. De hecho, hay un texto en el libro de los Salmos en el que el salmista, que es un hombre que adora a Dios, vive para adorar a Dios, explica exactamente lo que siente. Si buscáis Salmo 44:24, dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Imaginaos qué fuerte, ¿verdad? El mismo salmista parece como si estuviera dudando. Señor, ¿cómo puede ser que te hayas olvidado de tu pueblo? ¿Cómo puede ser que esté pasando este momento tan terrible y yo te llame y yo te pida y tú no digas nada? ¿No habéis pasado vosotros tiempos en soledad, en vuestras habitaciones, muertos de dolor, muertos de sufrimiento? Y decís: Señor, este es el momento, este es el momento que digas algo que verdaderamente me transforme. No espero que baje un ángel para darme fuerzas, pero por lo menos un destello de amor, de corazón, algo que pase en mí y me diga: ay, el Señor está conmigo. ¿Y no os ha pasado que no ha ocurrido nada? El sábado de Semana Santa es un tiempo de silencio, como los muchos silencios que Dios se permite para estar con nosotros. ¿Qué decir sobre los tiempos de silencio? Tal vez a Dios le falta capacidad para hablarnos. Tal vez nos ha dado la espalda y ya no quiere hablarnos. ¿Le faltan palabras? ¿Le faltan razones? ¿Le falta poder, acaso? Puedo deciros que no es ninguna de esas cosas. De verdad, no es ninguna de esas cosas. Y Dios seguirá permitiendo tiempos, tiempos en los cuales no sabremos ni qué decir. Si los tiempos de dolor eran tiempos de prueba, los tiempos de silencio son todavía más. Porque no hay nada más fuerte para un creyente que afirma que Dios habla y que le ha escuchado muchas veces que en los peores momentos de su vida parecer como si Dios no estuviera con nosotros. Es lo más fuerte. Es la prueba más grande que podamos pasar, ¿verdad? Por eso tenemos que decir algunas cosas de los tiempos de Dios, porque si no las dijéramos, verdaderamente estaríamos haciendo un flaco favor al mensaje del Evangelio. Desde luego, no es que a Dios le falte ni palabras ni razones, y por supuesto, tampoco poder para hacerlo, ¿verdad? Y la verdad es que en muchas ocasiones llegaremos a la solución del caso, de la situación, sin llegar a entender del todo esas razones. Nos lo decía nuestro hermano ayer perfectamente. Dios, en su justa sabiduría y en su tremendo poder, habrá en momentos en los cuales no nos explicará el porqué de esa aparente soledad que hemos vivido. Yo imagino que cuando lleguemos al reino de los cielos entenderemos. Entonces entenderemos. Pero tal vez van a pasar momentos y nunca llegaremos a entenderlos. Pero sin duda, que son tiempos que si Dios los permite, son fructíferos para nosotros. No sé si sabéis que el Señor Jesús avisó en varias ocasiones de que Él había de morir y resucitar. ¿Lo recordáis? Mirad, por ejemplo, Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas. Jesús está hablando a sus discípulos y dice esto. Dice, y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Punto. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Es decir, Jesús había avisado a sus discípulos para que ese tiempo de silencio tan tremendo que iban a vivir de 2 días y pico pudiera ser comprendido por ellos. Pero ¿qué ocurrió y por qué el tiempo de silencio fue tan duro? Porque se olvidaron de la palabra de Dios. Se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Y por eso, habiendo podido... ¡Ay, gracias, Mónica! Habiendo podido pasar un sábado de espera tranquilo, pasaron todo un tormento. No fue porque Dios quisiera que pasaran el tormento. Fue porque se olvidaron de la palabra que el Señor Jesús les dio. Los tiempos de silencio son tiempos en los cuales nuestra alma tiene que reflexionar delante de Dios. Y aunque no sientas que Dios está ahí, Dios está ahí. Porque Él se ha comprometido con nosotros. ¿Sabes eso? Dios siempre está ahí. Muchas veces los creyentes evangélicos, movidos un poco por nuestra, no sé cómo decirlo, nuestra alegría, decimos, Dios está con nosotros, lo siento, lo siento. Y verdaderamente sentimos muchas veces al Señor. Pero ¿sabes qué? No siempre vas a sentir al Señor. Es necesario que pasemos por momentos en los que no sentimos al Señor, porque ahí es donde se va a promover, crecer, fortificar nuestra fe en el Señor. Son tiempos de oración. Tal vez no escucharás la voz de Dios, pero sí son tiempos en los que expresarás todo lo que hay dentro de ti. Son tiempos en los que recordarás, o deberías recordar, todas las cosas que Dios ha hecho contigo. Son tiempos en los cuales la palabra de Dios puede ser más beneficiosa para tu vida. Los ángeles le recordaron a las mujeres, ¿no recordáis lo que Él os dijo? Y cuando pasas tiempos de silencio necesitas algún ángel que te recuerde eso. Y hay ángeles constantemente, sin alas, pero ángeles que viven a tu alrededor, mensajeros de Dios que te dicen... Pero acuérdate del Señor. Mira cómo Dios te ha sacado de otras situaciones. No es verdad que lo decimos y a veces lo rechazamos. Tú no sabes cómo me siento. Tú no sabes lo que estoy viviendo. Y no nos damos cuenta que Dios, que está a nuestro lado, nos está hablando en esos tiempos de silencio para que podamos decir, es verdad, Señor, es cierto. Tú me has amado, tú me has tratado siempre. ¿Por qué vas a dejar de hacerlo cuando yo sé, porque te conozco, que tú no cambias y que tú eres fiel? Los tiempos de silencio son tiempos para recordar la obra de Dios en nuestra vida. Los tiempos de silencio son tiempos para recordar las promesas que Dios nos ha hecho. Los tiempos de silencio son tiempos para confirmar que tenemos verdadera fe y que vamos a seguir, ocurra lo que ocurra. Esos tiempos de silencio, que son tiempos desérticos muchas veces, son tiempos que cuando los superamos han hecho de nosotros creyentes más firmes, más fieles. Por eso si hoy estás hablando con Dios y no encuentras respuestas, estás en un buen momento. Un buen momento para confirmar lo que Dios quiere de ti. Estás en un buen momento para afirmar tu fe y para poder levantarte de nuevo. ¿Ok? ¿Amén? Se nota que es más santo eso del amén, ¿verdad? Que lo que hay. En tercer lugar, dice el versículo 4b, dice, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a los discípulos, a más de 500 personas después. Tiempo de alegría. Hay un tiempo de dolor, hay un tiempo de sufrimiento y hay un tiempo de gozo, de hermoso gozo, de maravilloso gozo. Las mujeres que son, siempre van delante de nosotros las mujeres, no se puede evitar, es así. Las mujeres se levantan bien tempranito porque creen que tienen la obligación de preparar el cuerpo del Señor para que pasara a la eternidad. Y no saben que desde la eternidad el cuerpo del Señor está preparado para vivir constantemente. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo. Y llegan a la tumba, van todo el camino diciendo, madre mía, ¿quién nos va a quitar la roca? Ya sabéis que la tapaban con una piedra enorme que rodaba. Eso ni dos hombres a veces podían quitar aquellas piedras. Y ellas, no obstante, van, todavía están en silencio, ¿eh? Todavía es tiempo de silencio, pero no obstante, se afirman en su fe, se afirman en el deber, a veces el deber también nos ayuda a seguir, ¿verdad? Y van hasta la tumba, y allí en la tumba ven que Jesucristo ha resucitado, que está vivo, que ni la muerte, ni la piedra, ni los soldados han podido impedir que Dios haga la obra que tenía que hacer. El Señor Jesús ha resucitado. ¿Amén? El Señor está vivo. Y ellos pudieron vivirlo en primera persona. Bien de madrugada, cuando el sol amanece, cuando la luz vence a las tinieblas de la noche, el Señor Jesús se está levantando. Y esa es la más grande de todas las maravillas de la resurrección. Me encanta que el Señor Jesús no se quedara en la cama. Me encanta que el Señor Jesús no se quedara en la piedra tirado. Que nada más que saliera el primer rayo de luz, la luz se despierta e ilumina las tinieblas de todos aquellos que han pasado un día fatal, pero que están destinados a vivir la alegría de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, la luz es más fuerte que las tinieblas. Y aun cuando a veces a nosotros nos parece que no, porque miramos a nuestro alrededor y vemos demasiadas tinieblas, la luz es más fuerte que las tinieblas, porque Dios es luz, Jesucristo es luz, y ha venido a alumbrar a aquellos que vivíamos en tinieblas y a traernos una vida maravillosa. Durante 40 días disfrutaron de esa luz maravillosa en carne. El Señor estuvo, después de resucitar, durante 40 días apareciendo, desapareciendo, hablándoles, dándoles mensajes maravillosos, y después en un fogonazo de luz ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios Padre y desde donde hoy en día está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Lo sabéis? Mira, a veces, en medio de nuestro dolor y en medio de nuestro silencio, no nos damos cuenta de algo maravilloso, y es que nuestro Señor Jesucristo, el que pagó por nuestros pecados, está intercediendo al Padre por ti. Por ti. Tú tienes que saberlo, porque quizá no lo sientas, pero el Señor está intercediendo. Igual que dicen Romanos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué precioso! Dios no nos ha dejado solos. ¡Ah, Él está vivo! Y que Él está vivo nos hace a nosotros mismos estar también vivos. Por eso, la resurrección y lo que viene después es un tiempo de alegría. Cuando pasamos por el dolor y por el silencio, cuando pasamos por momentos complicados de nuestra vida, pero nos confirmamos y nos afirmamos en la fe, viene un tiempo de alegría. Un tiempo de alegría que muchas veces está mezclado por las circunstancias de la vida, pero no deja de ser un tiempo de alegría porque podemos verdaderamente no solo sentir que Dios está con nosotros, sino saber que Dios está con nosotros y que nos hace vivir de una manera especial. La resurrección, por tanto, se convierte en uno de los grandes eventos dentro de la historia de la salvación. Tenemos que comprender que no solamente la cruz de Cristo es importante para nuestra salvación, sino que igual de importante es también la resurrección. Son los dos eventos que sujetan toda nuestra fe, toda nuestra esperanza y toda nuestra vida también aquí en la tierra. La resurrección nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre y el Mesías prometido, que cumple con todas las promesas que la palabra del Señor tiene. Todo el Antiguo Testamento está lleno de certezas, de certidumbres y de promesas. Promesas que la mayoría de las cuales han sido probadas por el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando os pongan pegas y os digan no sé qué tonterías de la Biblia, de verdad, no hagáis caso. Vosotros no podéis hacer caso, ¿verdad? Porque nada más que con mirar la lista de las profecías cumplidas, alguna vez le he repartido esa lista que hice, nada más que la lista de esas promesas, de hecho, creo que compartí esa lista en el estudio de teología. Es así, la saqué no sé de dónde y os la pasé. Hay una cantidad de promesas y de profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido y que en Jesús están cumplidos. Palabras escritas cientos de años antes, que el hecho de que el Señor Jesús las haya cumplido a todos prueban con total claridad cómo el Señor no nos ha dejado y cómo la palabra de Dios es cierta. Por tanto, la resurrección nos señala que Jesús es Dios hecho hombre y que es el Mesías prometido para nuestra salvación. La salvación nos muestra que Cristo tiene poder absoluto sobre la muerte y que ya no morirá más. ¿Habéis entendido, verdad? De hecho, ascendió al cielo y está a la espera de que todo esto se acabe para venir a por nosotros. Y cuando estemos en el reino de los cielos, aquellos que hemos sido redimidos, ¿sabéis qué? Un gozo precioso. El Señor ha mantenido ese cuerpo resucitado, ese cuerpo glorificado, y lo veremos. Veremos a nuestro Señor Jesucristo ahí en el reino de los cielos. Adoraremos a nuestro Dios, que estará ahí para recibirnos y para acogernos en sus brazos. Ya no hay muerte. La muerte ha perdido completamente todo su poder, porque Cristo la venció en la tumba. La resurrección muestra no solamente el poder de la muerte, sino que su victoria sobre la muerte es nuestra propia victoria. No es que hayamos hecho nada nosotros para tener victoria, pero la victoria de Cristo nos es atribuida a nosotros. Y por tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 8:34. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, has sido perdonado. Nadie te podrá condenar, porque Cristo ganó para ti la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Tú no podrías haberlo hecho. Es que todo lo que hacemos nosotros sale torcido, porque somos pecadores. Pero Cristo ganó para ti ese milagro, esa maravilla. Y queremos dar gloria al Señor. Tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección. Dice Primera de Pedro 1:3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Es bonito eso, ¿verdad? Para que tengamos una esperanza viva. Tienes que tener esperanza. Tienes que saber que Dios está contigo. Tienes que tener esa maravillosa experiencia de saber que Dios está a tu lado y que algún día vas a estar en su presencia. ¿A ti te parece que esto es una vida bonita cuando crees al Señor? Y es cierto. De hecho, los creyentes, una vez que te has convertido a Cristo, tienes la mejor vida que se puede vivir. Es que si no fuera por eso, de verdad, estaríamos siendo pobre gente. Pero no, cuando te conviertes a Jesucristo, sabes que se inicia delante de ti una vida que es una preciosidad, vaya. Es una maravilla. Pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es un triste adelanto de lo que hemos de vivir. Yo no sé cómo será el cielo. Tampoco tiene mucha importancia ahora mismo. Pero sé una cosa, contemplaremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo y estará cerca ahí, al lado. ¿Amén? ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. La victoria sobre el enemigo, ¿tú te das cuenta? el enemigo que tanto daño nos ha hecho. La resurrección significa que hay victoria sobre el enemigo, de tal manera que no puede ni tocarnos, según dice Primera de Juan 5:18. El diablo no nos toca, no puede tocarnos. De hecho, si nos hace daño es muchas veces por nuestra falta de fe y porque dudamos nosotros. Pero el que está en Cristo Jesús está libre de las asechanzas del diablo, tiene seguridad de salvación y tiene la seguridad de que hay victoria en cada cosa. Bendito sea Dios. No quiero alargarme mucho, simplemente recordar aquello de la teoría, ahora que está de moda la teoría de los no sé cuántos cuerpos. Vamos a pensar en la teoría maravillosa de los tiempos. Los tiempos. No sé en qué tiempo te encuentras tú, pero si estás en Cristo Jesús, pases por donde estés pasando, sabes que Dios lo está pasando contigo. El Espíritu Santo no te deja. Cuando estás en Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y verdaderamente es algo hermoso. Nos cuesta aprender a sobrellevar tiempos de dolor y tiempos de silencio. Es verdaderamente llamativo que después de haber visto tantas veces cómo Dios nos ayudaba, en la siguiente oportunidad en la que estamos caídos, volvamos a sufrir. Deberíamos aprender un poquito, ¿verdad? No obstante, Dios no se va y Dios sigue a nuestro lado. Estos son los tiempos que tenemos que vivir. Pero puedes vivirlos de una manera preciosa. Puedes vivir en tiempo de alegría y de resurrección. Siempre busca a Dios. Busca a Dios incluso cuando no se deja encontrar. Él tendrá en sus razones y tampoco hay por qué estar preguntando siempre por qué, ¿verdad? Pero busca a Dios constantemente y cuando no lo veas y cuando no lo sientas, confirma tu fe. Da un paso de decisión. Yo creo en mi Señor. Yo sé que Dios está conmigo. Sé que nunca me ha abandonado. No sé ahora mismo dónde está, pero está. Y eso es una fuerza interior que de repente vas a sentir. No es algo que viene de ti. No es una confirmación como nos dicen los libros de autoayuda. No, ni mucho menos. Es fe en el resucitado, en el que nos da la vida. Por eso damos verdaderamente la alegría y damos la alabanza por esa alegría tan preciosa. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que suban, porque tenemos que adorar, ¿no os parece, hermanos? Tenemos que cantar con gozo, porque Dios está con nosotros. Pongámonos de pie y vamos a bendecir al Dios que ha hecho que no importa el tiempo que estemos viviendo, el Señor nos da las fuerzas para seguir adelante y nos da la alegría que necesitamos. Alabado sea el Señor. Al del cajón se nos caerá mejor. Ahí está. Hermanos, quiero ver vuestras sonrisas. Aquellos que estéis en Cristo, por favor, poner una sonrisa. El Señor está aquí con nosotros.
Hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. Impactó en el ciego y el ciego vio. Impactó en el cojo y caminó. Impactó en el sordo y el sordo yo. Impactó en el agua, en vino se tornó. Impactó en Lázaro y revivió. Impactó en panes y peces, multiplicó. Impactó en la cruz, por nosotros murió. Impactó en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo Él no lo hay. Y jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. Impactó en el ciego y el ciego vio. Impactó en el cojo y caminó. Impactó en el sordo y el sordo vio. Impactó en el agua, en vino se tornó. Impactó en Lázaro y revivió. Impactó en panes y peces, multiplicó. Impactó en la cruz, por nosotros murió. Impactó en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y cómo Él no lo hay. Y jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar.
Hermanos, qué hermoso es cantar a nuestro Dios. Hermanos, elevad vuestras oraciones al cielo. Y no importa si estás en el dolor, en el silencio o en la alegría. Todo eso depende de tu relación con Dios. Así que, mientras que suena quizá un poco más flojito, si pudiera ser, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí, yo creo que tenemos que decirle algo al Señor. No deberíamos quedarnos de cualquier manera después de escuchar la palabra. Así que a mí me gustaría que en este momento hubiera un tiempo de oración tal vez de alegría o tal vez de afirmación de tu fe, tal vez de sentir que verdaderamente Dios está contigo, y es el momento que solo tienes que decir al Señor. Y tienes que decirle algo en especial. Tienes que inclinarte delante del Señor ahora, ¿vale? Vamos a escuchar la música suavecito. No cantáis ahora, pero sí que os ponéis delante del Señor en este momento, ¿vale? Oh, Dios, te adoramos, Jesús. Santo eres, Señor. Te adoramos, Jesús. Santo eres, Señor. Ayuda a tu Señor en este momento, Señor. Aquellos que están rotos, Señor. Aquellos que están viviendo, Señor. Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Jesús. Santo eres, Señor. Ayuda a tu Señor en este momento, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es maravilloso, Señor, que podamos vivir de una forma especial, Señor. Gloria, Señor. Señor, gracias porque tú traes alegría a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú traes paz a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque tú has estado siempre con nosotros. Señor, nos has acompañado desde el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, porque tú no nos has abandonado nunca. Señor, incluso en el dolor, incluso en el silencio, Señor, tú has estado con nosotros. Señor, y en el tiempo del gozo queremos adorarte, Señor. Hoy es un tiempo de gozo, hoy es un tiempo de alegría. Señor, somos confrontados con tu palabra, Señor. Señor, y eso es un tiempo de alegría. Señor, y sabemos que lo que nos queda de vida, que tú nos permitas estar aquí, Señor, será un tiempo de alegría. No importa por lo que pasemos, porque estaremos a tu lado. Oh Dios, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria. Alabemos al Señor una vez más con este canto.
El impacto del poder de Dios hizo la era. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo.
El gozo del Señor se instala en nosotros. Me ha dado un gozo enorme ver a Debbie con nosotros. Ahí va con su carrillo, pero ahí está. Y te recibimos con toda la alegría de nuestros corazones. Ahí tenemos a nuestra hermana valiente, ¿verdad? En tiempo de dolor, pero en tiempo de victoria también, ¿a que sí? Debbie, aleluya. Ahora vamos a... Es que no sé muy bien cómo terminar, la verdad. Yo lo cantaría otra vez, pero... que luego las gargantas de ellos dicen que no llega para más, ¿verdad? Vamos a terminar, pero sin terminar, porque sabéis, ahora vamos a desayunar juntos y eso también formará parte de nuestro culto. Después nos iremos a la arcada, donde el Señor nos va a permitir tener una especie de culto unido con juegos, con diversión, pero también con la presencia de Dios que estará con nosotros. Así que, hermanos, que Dios os bendiga. Qué gozo haber podido disfrutar juntos. Si podéis echar una mano para quitar sillas, supongo que Benjamín y Sara nos dirigen, ¿vale? Que el Señor os bendiga. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, Señor, por el gozo que nos da sentir que tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por la fe que nos da el no sentirte a veces, pero seguir creyendo en ti. Oh, gracias. Gracias por este domingo de resurrección maravilloso, Señor, en el que tu palabra se ha puesto a nuestra altura. Ayúdanos a vivir tus tiempos tal y como a ti te gustan. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. A desayunar.